¿Has tenido expectativas que te han fallado? ¿En qué tienes puestas tus expectativas? Son preguntas que nos hizo Manuel el domingo pasado en su predicación, en el mensaje. Los discípulos de Jesús habían depositado grandes esperanzas y expectativas en él durante los 3 años que le habían estado siguiendo. Esperaban que fuera el Mesías prometido que liberaría a Israel del dominio romano y establecería un reino terrenal poderoso. Sin embargo, el arresto y posterior crucifixión de Jesús truncaron drásticamente esas expectativas que tenían puestas en él. Y en los 3 días posteriores a la muerte de Jesús, los discípulos probablemente atravesaron un torbellino de emociones negativas: fracaso, temor, vergüenza, desilusión, incredulidad. Los evangelios los retratan reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, por temor a los líderes del país, religiosos y políticos. Era un momento de desolación total para ellos como seguidores de alguien a quien creían el Mesías prometido. Pero el primer día de la semana algo sucedió y lo leemos en Juan capítulo 20. Antes de amanecer el primer día de la semana, o sea, el domingo, María de Magdala fue al sepulcro y al llegar vio que estaba abierto, porque la piedra que lo cerraba había sido rodado a un lado. Sin detenerse, corrió a donde se encontraban Pedro y el discípulo al que Jesús quería entrañablemente y les dijo: «Se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron rápidamente al sepulcro. Corrían juntos, uno al lado del otro. Pero luego el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó para mirar dentro y vio que los lienzos estaban allí, en el suelo, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro, vio los lienzos y vio también el sudario que había envuelto la cabeza de Jesús, no en el suelo, sino enrollado a un lado. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo aquello, pensó que Jesús había resucitado. Porque hasta ese momento no habían comprendido lo que anunciaban las Escrituras, que era necesario que Él resucitara de entre los muertos. Regresaron luego los discípulos a la casa con los suyos. Pero María de Magdala, que había vuelto al sepulcro, se quedó allí llorando. Y llorando como estaba, se inclinó a mirar dentro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies del sitio donde había estado el cuerpo de Jesús. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué lloras?». Ella respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». En ese mismo momento volvió la mirada y vio a Jesús que estaba de pie detrás de ella, pero María no le reconoció. Jesús también le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella le dijo, pensando que era el hortelano: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo pueda recogerlo y darle sepultura». «María», le dijo entonces Jesús. Ella se volvió y exclamó: «Rabboni», que en hebreo significa maestro. Jesús le advirtió: «No me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a buscar mis hermanos y diles que subo al que es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios». María de Magdala corrió enseguida a buscar a los discípulos para darles la noticia de que había visto al Señor y comunicarles el mensaje que él le había confiado. Magdala era una próspera ciudad en la orilla occidental del mar de Galilea, entre Tiberias y Capernaum. Era conocida por su importante industria de salado de pescado. María de Magdala, o María Magdalena, había sido sanada por Jesús. Y si habéis seguido un poco la historia de los elegidos estos días en la 2, habréis visto esa parte de la historia narrada. Y ella formaba parte de un grupo de mujeres acomodadas de la zona que no solo apoyaban económicamente a Jesús y a los discípulos, sino que también los acompañaba en sus recorridos y ministerio itinerante. María Magdalena es mencionada 12 veces en los evangelios, más que muchos de los discípulos y más que ninguna otra mujer después de María, la madre de Jesús. Y es significativo que María Magdalena fuera la primera persona a la que Jesús se reveló después de su resurrección. No era una persona especialmente importante y era mujer. La desolación que había sumido a los discípulos también se observaba en las mujeres que habían presenciado la crucifixión. Hemos leído que María volvió al sepulcro y que se quedó allí llorando. El término original significa un llanto fuerte, incontrolable. María estaba llorando amargamente, con profunda angustia. Y en ese estado de confusión y dolor se inclina para mirar dentro de la tumba y ve a dos ángeles que le preguntan: ¿por qué lloras? Aparece Jesús a su lado, aunque ella no le reconoce, y hace la misma pregunta: ¿por qué lloras? Y añade otra: ¿a quién buscas? No eran preguntas para buscar información, sino para hacer que María pensara en sus implicaciones y cómo la búsqueda de Jesús, el Salvador resucitado, convertiría sus penas y nuestras penas en esperanza. ¿Por qué lloras? La experiencia de María revela tres razones por las que a menudo pasamos por dolor profundo, por tristezas, las cuales debemos procesar a la luz de la resurrección de Jesús. En primer lugar, las decepciones y los malentendidos causan tristeza, pero debemos procesarlos a la luz de la resurrección de Jesús. Profundamente decepcionada, María pensaba: es que si tan solo supiera dónde lo pusieron, podría terminar de embalsamar su cuerpo. Ella no entendía el gran cuadro que incluía la resurrección de Jesús. A menudo somos como María, ¿verdad? Estamos decepcionados porque Dios no está obrando como creemos que debe obrar. Parece que sus promesas no fueran verdaderas. Pero desde la perspectiva de Dios, estamos haciendo las preguntas equivocadas e intentando realizar las tareas equivocadas. Necesitamos procesar nuestras decepciones a la luz del amor y cuidado de Jesús, el Salvador resucitado hacia nosotros. A menudo no entendemos su perspectiva soberana. La segunda cosa: las malas acciones de personas malvadas causan dolor, causan tristeza. Pero debemos procesar estas acciones a la luz de la resurrección de Jesús. No solo habían matado a Jesús, sino que ahora también habían robado su cuerpo. Dos veces María se lamenta: se han llevado a mi Señor. A menudo sufrimos tristezas y dolor porque olvidamos que Dios es soberano y que las personas malvadas no pueden hacer nada para frustrar su propósito eterno. A menudo no entenderemos en esta vida por qué Dios permite el dolor, por qué permite las atrocidades, el sufrimiento. Pero no hay consuelo, aparte de los hechos de la soberanía de Dios y la resurrección de Jesús. Y la tercera razón, la muerte de un ser querido causa profundo dolor, profunda tristeza, pero debemos procesarla a la luz de la resurrección de Jesús. Por supuesto que lloramos cuando perdemos a un ser querido. En muchos casos sentiremos la pérdida por el resto de nuestras vidas. Pero la Biblia dice que, aunque nos entristecemos, no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza, según escribe Pablo a los tesalonicenses. Cualquiera que sea nuestra pérdida, nuestro dolor, debemos procesar nuestra tristeza a la luz del hecho seguro de que Jesús ha resucitado. Sus promesas son verdaderas y nos dan esperanza en nuestra tristeza. Tal vez Jesús resucitado te está haciendo la misma pregunta que le hizo a María. ¿Por qué lloras? Quizás como María piensas, hombre, esa es una pregunta tonta. Señor, ¿no ves lo que me está pasando? ¿No ves lo que me pasa? ¿No ves mi sufrimiento? ¿No ves mi dolor? ¿Mi tristeza? Y Jesús te contesta, epa, espera un momento. La tumba está vacía, porque yo he resucitado. Así que ahora, ¿por qué lloras? Pero hay una segunda pregunta que Jesús resucitado le hace a María. ¿A quién buscas? Y se lo pregunta incluso antes de que ella pueda responder la primera pregunta. Porque la respuesta a la razón por la que ella está llorando se encuentra en la respuesta de a quién está buscando. María estaba buscando a un Jesús muerto. Su amor por Jesús es encomiable. Pero en realidad, ¿de qué serviría que María encontrara el cuerpo sin vida de Jesús y le añadiera unas especias más para embalsamarlo? Una religión muerta que arregla el cadáver de un profeta muerto no tiene ningún valor. Solo un Salvador vivo, que ha triunfado sobre la muerte, ofrece esperanza para nuestras tristezas, para nuestro dolor. Estas dos preguntas, ¿por qué lloras? Y ¿a quién buscas? Plantean dos preguntas más. Primero, ¿qué resultados se obtienen al buscar al Jesús resucitado, al Salvador resucitado? Y la respuesta es, cuando buscamos al Salvador resucitado, Él convierte nuestras tristezas en esperanza. Al principio María no reconoció a Jesús, sino que lo confundió con el jardinero. No se nos dice por qué no lo reconoció. Tal vez como fue algo así como los dos en el camino a Emaús, que Dios se lo impidió. O quizá fue porque simplemente no esperaba ver al Señor resucitado. Pero la aflicción de María se convirtió en gozo cuando el Señor pronunció una sola palabra. María. Sus ojos tal vez no reconocieron a Jesús, pero sus oídos conocían esa voz que la llamaba por su nombre. Cuando María Magdalena oyó su propio nombre pronunciado por el Señor resucitado, sus dudas, su dolor, su tristeza se fundieron en paz. Hoy también podemos oírle pronunciar nuestro nombre. Y Él dice, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Es como un susurro en nuestra alma que nos hace saber que Él está con nosotros. Jesús dijo que Él es el buen pastor, que llama a sus ovejas, a cada una de ellas, por su nombre. Él conoce a cada una y ellas le conocen a Él y le siguen. Y Jesús todavía busca hoy las personas de forma individual. Todavía llama a sus ovejas por su nombre. Puedes llevar todo tu dolor, todas tus tristezas ante Él y tener una audiencia privada con el buen pastor que conoce tu nombre. Él puede compadecerse de toda tu tristeza y dolor. Nota también las palabras de Jesús. Ve a buscar a mis hermanos. Es muy significativo que esta sea la primera vez que Jesús se refiere a los discípulos como sus hermanos. Nunca antes los había llamado así. ¿Por qué lo hizo? Recordaréis que cuando Jesús expiró en la cruz, pronunció aquellas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras de la primera línea del Salmo 22, un salmo mesiánico que describe la muerte por crucifixión cientos de años antes de que fuera un medio de ejecución conocido. Y después de describir la muerte por crucifixión que padecería el Mesías y la liberación de Dios, el Mesías en el Salmo 22 exclama, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos». Claramente Jesús dijo, «Ve a buscar a mis hermanos para cumplir también este Salmo 22». Le está diciendo a María que proclame a sus hermanos que Dios no lo ha dejado allí en la tumba. Ha resucitado y ascenderá a Dios el Padre. Es útil notar que cuando envió esta palabra a ellos, todavía se estaban recuperando de su fracaso y culpa. Pedro había fallado de la manera más gorda, pero todos los discípulos habían abandonado a Jesús y habían huido por miedo. Aunque Tomás es el más conocido por sus dudas, todos los discípulos se burlaron de los primeros informes de las mujeres sobre la resurrección, como leemos en Lucas 24. Sin embargo, fueron estos hombres que habían fallado de manera tan grande a quienes Jesús llama mis hermanos. Cuando oyeron ese mensaje de María, podemos imaginar que dijeron, ¡epa! ¿Cómo es eso? ¿Cómo los llamó? Y cuando ella lo afirmó de nuevo, su tristeza se habría convertido en esperanza. Quizás en tu dolor, en tu tristeza, has dudado o incluso negado a Jesús. Si lo buscas, como lo hizo María, escucharás que Él te llama por tu nombre y tu tristeza se convertirá en esperanza. Jesús resucitado envía a una mujer a anunciar a los discípulos varones, no solo que ha resucitado, sino también indicando una nueva relación con ellos, llamándoles mis hermanos y diciéndoles que subo al que es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. En los evangelios hasta este momento, Jesús ha hablado de Dios siempre como el Padre o mi Padre, pero nunca como vuestro Padre. Dios el Padre, por virtud de la muerte y la resurrección de Jesús, es también el Padre de todos los que creen, de todos los que creemos. Y finalmente, La pregunta, ¿cómo debemos buscar al Salvador resucitado, a Jesús resucitado? Busca a Jesús resucitado con honestidad, diligencia, personalmente y obedientemente. Busca al Salvador resucitado con honestidad. No intentes ocultar tu dolor, tus lágrimas. No intentes recomponerte primero. María no lo hizo. Jesús conoce cada una de tus luchas. Ve a Él, tal como estás, con malentendidos, con lágrimas, con dudas, con dolor, con lo que sea. Busca al Salvador resucitado con diligencia. María fue la primera en la tumba y luego se quedó allí después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Buscó diligentemente a Jesús porque lo amaba. El Salvador Jesús recompensó su deseo de encontrarlo. Busca al Salvador resucitado personalmente. Notad el versículo 13. Se han llevado a mi Señor. No sé dónde lo han puesto. La cercanía del compañerismo de María con Jesús se transmite en la forma en que lo reconoció en el instante en que él pronunció su nombre. La única manera de encontrar esperanza duradera en nuestras tristezas es buscar a Jesús personalmente. No hay un plan grupal. Que un familiar o que un amigo o una amiga lo busque, no te servirá. Debes buscarlo tú, para que convierta tu dolor, tu tristeza, en esperanza. Y luego busca al Salvador resucitado, a Jesús resucitado, con obediencia. Jesús no es un genio de Aladino para cumplir todos tus deseos. Él no necesariamente resolverá todos tus problemas de la manera que crees que debería. Él es el Señor. Él manda y sus seguidores deben obedecer, debemos obedecer. Cuando Jesús le dijo a María que dejara de aferrarse a él y fuera a sus hermanos, seguro que ella hubiera preferido quedarse allí con él. Pero María obedeció. A menudo cuando buscas al Señor Jesús, Él no concederá tu petición directamente. En cambio, puede que te mandará a hacer algo que al principio no querrás hacer. Pero a medida que le obedezcas, convertirá tu dolor, tu tristeza, en esperanza. Sean cuales sean las dificultades, los sufrimientos, las tristezas, el dolor que pesa sobre ti hoy, puedes tener esperanza porque Jesús ganó la victoria sobre la muerte. Él ha resucitado y te hace las mismas preguntas que le hizo a María de Magdala. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Si a través de tus lágrimas buscas a Jesús, el Salvador resucitado, de manera honesta, diligente, personal y obedientemente, Él convertirá tus penas en esperanzas porque Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.